Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Bueno, es Dios que nos ha regalado un día maravilloso como este, amén. Yo siempre le digo a la gente, y a veces quizás parezco disco rayado, pero el hecho que usted y yo tenemos vida hoy, y la tenemos en abundancia, sabe que ese es un gran milagro. Dicen amén. Porque muchos este día no amanecieron para ver las maravillas de lo que Dios ha hecho. Usted puede decir amén a eso. Así es que, aunque usted tenga un poquito de dolorcito, qué sé yo, en su estómago, en su rodilla, no importando la condición, la situación que esté pasando hoy, si usted tiene vida, es suficiente razón para darle gracias a Dios. Amén. Y para estar en este día en la casa de nuestro Señor Jesucristo. Les agradezco de antemano el privilegio que me dan de poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Créanme que es un honor, es un privilegio grandísimo. Me siento honrado de parte de ustedes y de parte de nuestro pastor. También debo de decirles que con este mensaje nos estaremos despidiendo mi esposa Jimmy, Gabriela y yo por un buen tiempo de ustedes. Estamos saliendo a diferentes partes de Estados Unidos y si Dios lo permite, nos da la luz verde. Estaremos en parte de México también predicando la palabra de Dios. Únicamente ruego sus oraciones para que Dios nos pueda usar. Créanme que estos viajes no son fáciles. Se requiere de fe y de creerle a Dios que Él va a proveer en el camino. Porque salimos nada más con lo necesario. Del resto Dios se encarga. Amén. Si es que, ¿cuántos van a estar orando por nosotros? Por mi esposa y por mí, y sobre todo que Dios me dé de comer siempre, amén. Que esa es siempre mi mayor preocupación. Yo siempre le digo a Dios, Dios, no me des nada si no quieres, pero dame de comer. Con eso yo estoy feliz y contento, amén. ¿Cuántos quieren escuchar una palabra de Dios, una palabra sencilla, concisa, precisa para nuestras vidas hoy? Amén. No pretendo ser elocuente, no pretendo endulzarlos con mis palabras. De hecho, no tengo mucha dulzura en mis palabras. Quiero ser preciso, conciso, breve, pero que la palabra de Dios sea la que haga algo en nuestras vidas. Dicen amén. Muy bien, vaya conmigo, por favor, al Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 13. Una palabra muy conocida por todos nosotros. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén, por favor. ¿Cuántos escucharon Radio Bautista hoy en día? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bastantes. Quiero motivarle para que escuche Radio Bautista. Dios está haciendo grandes cosas. ¿Cuántos escucharon a nuestro pastor y a los misioneros que nos llamaron el día de hoy? Una bendición, ¿no es cierto? Un desafío grande para nuestras vidas. ¿Ya lo tiene? El Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 13. Dice la palabra de Dios de esta manera. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus, ¿qué? Amigos. Oremos. Padre, gracias te damos en esta hora por tu amor, por tus bendiciones, por tu misericordia. Gracias por la vida que nos das, Dios. Gracias porque en este día podemos estar muy felices aquí en tu casa de oración para exaltar, para glorificar tu santo y bendito nombre. Señor, te damos mil gracias porque estamos aquí y porque tenemos vida y vida en abundancia. Gracias a ti, Jesucristo. Padre, que toda la honra y toda la gloria sea para usted en este día, Dios. Pedimos que usted bendiga a nuestro pastor allá en Colombia, bendiga a los misioneros, bendiga al hermano Carlos Navarro, a todos los que están, Dios, sirviendo en tu obra. Usted los pueda bendecir, que nuestro pastor pueda regresar con bien hasta este lugar y que pueda traer buenas nuevas, Dios, de lo que Dios está haciendo allá en Colombia y en las diferentes partes del mundo. Te damos gracias en esta hora. Todo esto lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. La iglesia dice, amén. En este día, yo quiero hablarle de un tema muy conocido para todos nosotros. Yo puse una notita, cuando el pastor me dijo que iba a tener la bendición de predicar, yo hice siempre automáticamente, el mismo día que llego a casa, yo hago una notita y empiezo a meditar. y lo pongo por la pared, lo pongo por mi cama, y se me ocurrió un tema, y escribí una notita que decía, que dice, yo tengo un nuevo amor. Pero cuando Jamie vio esa notita, me hizo unos ojos que usted no se imagina. Dice, con que un nuevo amor, ¿no? ¿Y quién es? Y bueno, después quizás le cuente el resto de la historia. Tuve que dar una explicación bastante extensa y por supuesto yo estaba tratando de ver a ver qué ella pensaba, ¿no? El tema de esta tarde es un nuevo amor. ¿Puede decir conmigo un nuevo amor? Dirá usted, ¿de qué amor me va a hablar en esta tarde? Dirá usted, yo ya tengo el mío acá, dice Marcos, yo ya tengo el mío acá. Ya no necesito otro. Bueno, en esta tarde yo quiero hablarle de un amor que es más dulce que la miel. Quiero hablarle de un amor que es más puro que el oro refinado. Quiero hablarle de un amor que no tiene principio ni tiene fin. Quiero hablarle de un amor que usted y yo necesitamos. Amén. Dice la palabra de Dios, nuestro versículo clave, dice San Juan capítulo 15, versículo 13. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Mire lo que dice la versión Dios habla hoy. Dice, el amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos. ¿Cuántos saben que nuestro Señor Jesucristo dio su vida por nosotros? Y yo siempre me he preguntado, ¿tenía Jesús que hacer eso por mí? ¿Por este flaco tan feo? No, por Eddie que está requete feo. Eddie, la verdad, Dios te bendiga. No, no tenía que hacerlo. ¿Por qué por mí? ¿Por qué por usted? Yo siempre me he hecho esa pregunta. ¿Por qué Jesús, siendo el Hijo de Dios, el Hijo unigénito, por qué Él tenía que dar su vida por mí? Yo no valía nada. Claro, ahora tenemos un valor eterno. Amén. La versión Dios habla hoy dice de nuevo, el amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos. Y quiero hacerle una pregunta a usted en esta tarde. Yo quiero que sea sincero con este flaco, ¿eh? Así, a la verdad. ¿Quién de ustedes estaría preparado? Déjeme decirle primero cuánto como. No se crea. Sabiendo que yo soy un gran comelón, que tengo una montaña de errores, que quizás sea la persona más imperfecta, ¿quién de ustedes estaría preparado o dispuesto a dar su vida por mí? Hermana Portillo me ve y dice, yo. ¿Quién de ustedes realmente? Usted. Gracias, hermana. Le agradezco su amor. Por lo menos uno, ni siquiera Jamie levantó su mano, imagínese. Yo esperaba que por lo menos Jamie, yo. Mi corazón se quebró. Bueno, ni siquiera mis discípulos de audio, qué barbaridad. ¿Quién de ustedes se atrevería de verdad, de todo corazón, a dar su vida por mí? Sabiendo que me como 1,000 toneladas de comida cada día. ¿Quién de ustedes estaría dispuesto a pagar un precio tan grande? Yo pienso que nadie. Hablando la verdad, yo no lo haría por ninguno de ustedes, no les voy a mentir. No. Sinceramente, no, soy humano. No lo haría. Se han escuchado de casos que personas literalmente han expuesto su vida por otros. Pero sinceramente, humanamente hablando, no. El amor más cerca que yo he encontrado al amor de Dios es el amor de una madre. Una madre, sí, yo sé que está dispuesta a dar su vida por su hijo o por su hija. ¿No es cierto, madres? ¿Puedo decir un amén? El segundo amor más cerca que yo he encontrado al amor de Dios es el amor de un niño. ¿Dicen amén? Aquí hay una niña que me impresiona tanto todo el tiempo. Siempre se me olvida su nombre. ¿Cómo se llama tu niña, Oscar? Perdón. Natalia. Esa niña, quiero decirle que me roba el corazón todo el tiempo. Tan inocente. De repente me dice, te amo. Le digo, yo también. Así de repente. Ese es un verdadero amor. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a hacer eso? Dice la palabra de Dios, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Usted es mi amigo? ¿Usted estaría dispuesto a poner su vida por mí? Muchas personas, muchos siervos de Dios, incluyendo nuestro pastor, están exponiendo su vida, están poniendo su vida por los demás, tratando de cumplir la gran comisión. El lanzarse a un viaje, qué sé yo, a Estados Unidos, a Colombia, a cualquier parte del mundo, no es fácil. Quiero decirle que tiene muchos riesgos. El avión se puede derribar, el autobús puede tener un accidente, muchas cosas pueden pasar. Mire, no necesitamos ir tan lejos para ser confrontados o para estar en un accidente, ¿no es cierto? Aquí nomás al salir puede ocurrir un tremendo accidente. Pero todo lo hacemos por amor, ¿amén? Entonces la pregunta es, ¿quién de ustedes estaría dispuesto a dar su vida? Ya no por mí, yo sé que por mí no la dan. ¿Quién de ustedes estaría dispuesto a dar su vida por alguien más? Jesucristo lo hizo sin merecerlo. Nosotros no merecíamos nada, ¿amén? Ahora, a través de este sermón, quiero trabajar un poquito con preguntas que la vamos a responder a la luz de la palabra de Dios. ¿Cómo se demuestra el verdadero amor? Hablando naturalmente, podemos demostrarlo con unas flores. Normalmente para el cumpleaños de Jamie, yo le busco unas 12 flores y se las llevo. Y el año pasado se me olvidó y me dijo mis flores. Una manera de mostrarlo, ¿no es cierto? Muchas veces con unas palabras dulces. A otros les va mucho mejor y les dan quizás un vehículo, una casa. Muchas maneras de demostrar el verdadero amor. Pero veamos qué dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 8, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 8. Nuestra pregunta es, ¿cómo se demuestra el verdadero amor? ¿Lo tiene? Dice Romanos capítulo 5, versículo 8, dice, más Dios que muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, ¿qué pasó? Cristo murió por nosotros. Mire qué tremendo. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Cómo se demuestra el verdadero amor? Dando lo mejor por los demás. ¿Usted estaría dispuesto a dar lo mejor que tiene por los demás? Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, mire qué concepto, mire, esto es grueso. Dios, sabiendo que usted y yo somos pecadores por naturaleza humana, dice la palabra de Dios que nosotros estábamos perdidos en lo peor. Y aún Dios sabiendo eso, porque Él lo sabe todo, ¿no es cierto? Aún Dios conociendo nuestra condición, dice la palabra, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si usted sabe que yo soy malo, ¿usted me haría un favor a mí? ¿Me lo haría? Si usted sabe que yo soy la persona más mala, que he hecho lo peor, ¿usted me regalaría algo? Yo creo que no. Y si lo hace, lo va a hacer nada más por, qué sé yo, por lástima. O nada más porque la gente diga que esa persona es buena. Pero mire, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, separados de Dios, no merecíamos absolutamente nada. Cristo murió por nosotros. Oh, hermanos, amigos, qué bendición más grande esa. Qué privilegio, qué regalo más grande. Que aunque no lo merecíamos, Cristo murió por nosotros. ¿Sabe quién merecía estar en el lugar de Cristo? Yo. ¿Sabe quién merecía estar en el lugar de Cristo? Usted. Todos nosotros, la humanidad. Pero Dios muestra su amor para con nosotros. La versión en lenguaje sencillo dice, Romanos 5:8, pero aunque nosotros todavía éramos pecadores, Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros. Su gran amor. Ese es del nuevo amor que yo le quiero hablar en esta tarde. No es de su novio o su novia, no. Ese amor es bueno, es bonito. Pero lamentablemente, duele decirlo, ese amor muchas veces es pasajero. No es para siempre. Un nuevo amor. Dirá usted, yo tengo 20, 30, 15 años de ser cristiano, qué sé yo. Está muy bien, excelente. Pero usted ha mantenido ese nuevo amor en usted. ¿Usted ha cultivado continuamente ese amor? Mire qué pasa con una planta. Usted le pone agua y esa planta se mantiene saludable, se mantiene con vida, ¿no es cierto? Eventualmente, ¿qué pasa? Da un fruto, ¿no es cierto? Ya sea una flor o una fruta. ¿Qué nos dice esto? Si usted cultiva esa planta, le va a dar un fruto. Lo mismo con Dios. Si usted cuida esa relación, si usted cuida ese amor, el amor que Dios ha puesto en usted, ¿sabe qué? Eso va a traer un fruto también. Y será un fruto grande. Dice amén. Pero aunque nosotros todavía éramos pecadores, Dios nos demostró su gran amor. Y sí que gran amor, ¿no es cierto? En el mundo no se puede encontrar otro amor tan grande como el amor de Dios. Busque por todos los confines de la tierra, busque por el norte, sur, este, oeste. Yo le garantizo que usted no encontrará un mejor amor como el amor de Dios. El amor de Dios es puro, el amor de Dios es eterno, no tiene principio, no tiene final. El amor de Dios es más puro que el oro refinado. Y usted y yo tenemos el gran privilegio, la gran bendición de tener en nuestros corazones ese gran amor. El amor de Dios ha sido derramado sobre nuestras vidas, amén. Entonces, ¿cómo se puede demostrar el verdadero amor? En esta ocasión, ¿cómo Dios nos ha demostrado su verdadero amor? Dijimos en primer lugar, sacrificándolo todo por lo que no valía nada. Ese es nuestro primer punto. Es una manera de demostrar el verdadero amor, sacrificándolo todo por lo que no valía nada. Usted y yo no valíamos absolutamente nada. Note, por favor, que digo no valía en el pasado. Ahora usted y yo valemos mucho. ¿Sabe por qué? Porque tenemos a Cristo en el corazón. Porque ahora hemos recibido al Señor Jesús. Ahora, ¿sabe? Tenemos un valor grande. Tenemos un valor eterno. Ahora Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Pueblo adquirido por Dios. Nación santa. ¿Amén? Tenemos un valor eterno y un valor grande. Dicen amén. ¿Cómo se demuestra el verdadero amor? Vea, por favor, qué dice Primera de Juan 3:16. ¿Ya sienten el olor a comida? Yo sí. Ah, las hermanas, cómo me hacen sufrir siempre. Las voy a extrañar hoy que me vaya. No solo por la comida, Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 3, perdón, versículo 16. Primera de Juan 3:16. ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios de esta manera. Dice, en esto hemos conocido ¿el qué? El amor en que Él puso su vida. ¿Por quién? Por nosotros. ¿Cómo se demuestra el verdadero amor? Dando lo mejor por los demás. Amén. Dice, en esto hemos conocido el amor en que Él, ¿quién es Él? en que Él puso su vida por nosotros. Nadie lo obligó. No tenía que hacerlo. Jesús dijo, yo pongo mi vida por ellos. Dígame usted si eso no es otra cosa más que un verdadero amor. Amén. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. ¡Qué bueno es Jesús! ¡Qué bueno es Dios! ¿Usted se ha detenido por un momento, en alguna ocasión, a pensar en el amor de Dios? ¿En ese amor tan grande? ¿Le ha agradecido usted? Muchos de ustedes, incluyéndome a mí, no merecemos estar aquí. Hemos fallado a Dios. Yo lo sé, usted lo sabe. De una u otra manera le hemos fallado a Dios. Todos los días con el pensamiento, con la mirada, le hemos fallado a Dios. Pero el amor de Dios es tan grande que aunque ve que yo le estoy fallando, me perdona. ¿Sabe por qué? Porque lo que Él ya hizo tiene un precio muy grande. Su sangre preciosa fue derramada en esa cruz por usted y por mí. ¿Cómo no le podemos amar? ¿Cómo no podemos dedicar por lo menos un día como hoy y venir a la iglesia y decirle Dios gracias? ¿Cómo podemos ser tan mal agradecidos con Dios? No valíamos nada. Nadie daba un mango por nosotros, especialmente por mí. Nadie. Pero Dios mandó a su Hijo unigénito, lo único, lo mejor que tenía, que tiene. Yo siempre digo esto, ¿por qué yo? Ese es mi concepto. No es teología, no es nada. Es mi concepto. ¿Por qué yo debo de darle a Dios lo mejor que yo tengo? La respuesta es bien sencilla. Porque Él dio lo mejor para mí. Yo me preocupo de hacer las cosas, lo poquito que hago. No pretendo sobresalir. Lo poquito que yo hago en esta iglesia y donde sea, siempre quiero hacerlo con excelencia. No para que digan, lo hizo bien. Créame que a veces humanamente no me nace hacer cosas como usted. A veces digo, ¿para qué me voy a esforzar tanto? Si el que la va a disfrutar es otro. Pero recuerdo algo, y es que lo estoy haciendo para Dios, no para usted. Mi compromiso acá no es con la iglesia, no es con el pastor, mi compromiso es con el reino de Dios. Y cuando pienso y digo, Dios pudo haber pensado de la misma manera que yo, y ser egoísta y decir, ¿para qué voy a enviar a mi Hijo a morir por esta gente? ¿Para qué voy a enviar a mi Hijo a morir por ti, cuando ni lo mereces? Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Dicen amén. ¿Cómo entonces se demuestra el verdadero amor? Vea conmigo 2 de Corintios capítulo 8 versículo 9, por favor. 2 de Corintios 8, 9, por favor, en su Biblia. Dios es bueno. 2 de Corintios capítulo 8 versículo 9. ¿Lo tiene? Dice, porque ya conocéis la ¿qué? ¿La gracia de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Mire qué lindo esto. ¿Que por amor a quién? A vosotros. ¿Se hizo qué? Se hizo pobre. Dios, Jesucristo, teniéndolo todo, siendo el dueño de todo, del oro, de la plata, siendo el creador de todo, del mundo, del universo, de todo lo que existe. Dice que se hizo pobre por usted y por mí. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor, no lo hizo por nada más. No lo hizo porque iba a esperar intereses de nosotros. No lo hizo porque él le beneficiaría de alguna manera. Al contrario, le hemos pagado mal, ¿no es cierto? Nos hemos apartado, nos hemos desviado muchas veces. Pero tan grande es el amor de Dios, que aunque caemos, Él nos levanta. Porque ya conocéis la gracia de vosotros, de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, ¿siendo qué? Siendo rico. Yo le pregunto a usted en esta hora, si usted es rico, ¿usted quisiera hacerse pobre? ¿La verdad? ¿Cuánto quisieran? Vamos a suponer, todos acá son millonarios, ¿ok? Incluyendo yo. Todos son millonarios. ¿Quién de ustedes quisiera hacerse pobre? Levante su mano. ¿Nadie quiere ser pobre? ¿Ya que no? ¿Nadie? Todos son millonarios acá. Y ahora se nos presenta una oportunidad para ser pobres. Y usted dice, no, así de fácil. No, no me nace. No quiero ser pobre. ¿Sabe qué? Jesús pudo haber dicho las mismas palabras que usted. Lo mismo que usted está pensando en esta hora, Jesús lo pudo haber dicho. Y haber dicho, no, yo no quiero ser pobre. ¿Por ti? No. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. Mire, qué lindo eso. Para que vosotros con su pobreza, ¿qué? Fueseis enriquecidos. ¡Oh, qué bendición, iglesia! ¡Qué maravilloso es esta palabra! Él se hizo pobre para que en su pobreza, en otras palabras, Él se humilló hasta lo más bajo por amor a usted. ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque nadie más lo iba a hacer si Él no lo hacía. Nadie más. Yo le dije a usted que yo no lo haría. Yo sé que no me siento mal porque yo sé que usted no lo haría, excepto mi hermana acá. Ella dice que lo haría por mí. ¿Sabe por qué? Porque ella es una madre. Y es una madre buena. Pero Jesús lo hizo. Se hizo pobre para que nosotros seamos ricos. Amén. Entonces, ¿cómo podemos demostrar el verdadero amor? Dando todo lo que tiene para beneficio de otros. Usted daría todo lo que tiene en este momento para beneficio de otros. Usted daría todo lo que tiene en su billetera para mi beneficio. Si usted solo tiene $20 en su billetera en este momento, porque lo demás lo guardan en el banco, ¿no es cierto? Con intereses compound, ¿no? Para que gane bastante. Si usted solo tiene $20 en su billetera, ¿me los daría para que me vaya a comer un Big Mac? ¿Me los daría? Así se demuestra el verdadero amor. ¿Cómo se demuestra el verdadero amor? Dando todo lo que uno tiene para beneficio de otros. Es lo que hizo Jesucristo. Se despojó de todo por mi beneficio. Dejó todo por su beneficio. Amén. Esa es una linda manera de demostrar un verdadero amor. Dicen amén. ¿Están conmigo en esta hora? Y sigue la pregunta, ¿cómo se puede demostrar un verdadero o el verdadero amor? Vaya por favor conmigo a 1 de Juan capítulo 4 versículo 10. Estamos bien con el tiempo, no se preocupe. El pastor me dijo que podía predicar un máximo de 3 horas, así es que no hay problema. Ustedes son bendecidos acá, hermanos, ¿sabes por qué? cuando yo viajo a diferentes partes, yo no sé cómo le hace la gente. Tiene un aguante y muchas veces me han preguntado, ¿y ya terminó? Le digo, sí, pero ¿cuánto quiere? A veces los hermanos quieren que se predique una hora y media, dos horas, y están como que nada. ¿Por qué será? Y aquí apenas son las 2:30, ya veo unos ojos como de misiles, como dice, y empiezan a ver el reloj, y ya es hora de terminar. Es increíble, ¿no? Y sabe, en muchos lugares, especialmente, estuve la oportunidad de estar en México hace como un año y medio, en Sonora, en algunos lugares de Sonora. Y estuvimos en una iglesia, usted no lo va a creer, iglesia por nombre nada más, pero no tenía ni una sola banca, ni una sola silla. La gente estaba de pie en ese lugar. El piso, no había alfombra, ni siquiera concreto. Tierra, polvo. Pero ¿sabe qué? La gente estaba feliz. La gente estaba contenta. Al final del servicio, ¿sabe qué me dieron de comer? Nopales con tortilla. Y qué ricos. Yo decía, ¿qué es esta cosa verde que me están dando? Hasta que me lo comí, pero ¿sabe qué? El hambre, buenísimo, excelente. Yo, después les pedí más. Jamás había comido yo nopales en mi vida. Yo los había visto en fotografías. Y ¿sabe? En la mañana me dieron nopales con huevos y la hermana muy cariñosamente decía, hermano, nopalitos con huevos en la mañana. En la mediodía me dieron nopales en ensalada y en la noche nopales a la barbacoa, asados. ¿Sabe qué? La gente estaba feliz, estaban contentos. Algunos ni saben qué es nopales acá. No saben, ¿no es cierto, hermana? ¿Cómo se traduce, hermana, nopales? No, no son de los cactus, no, es otra familia, ¿no? Son de la familia, dicen, ¿ok? Son de la familia de los cactus, ¿ok? Son verdes, tienen espinas. ¿Y sabe qué es lo peor? Me dijo la hermana, ¿quiere probar a ver cómo es que se limpian? Hermana, me pegó una espinada como no tiene una idea. Yo los agarré muy confiado, me lo puse en la mano y me dan unos cuchillitos bien, así bien sharp. ¿Y sabe qué? Terminé con un montón de espinas en la mano. Increíble. Pero esa gente estaba feliz, estaban contentos. Pasamos casi una semana ahí. El siguiente día, ¿qué cree usted que nos dieron? Nopales. Pues es todo lo que había en el área. Gente bien pobre, gente bien humilde. Pero nada más que cambiaron. En la mañana fueron a la barbacoa, en la mediodía fueron ensalada y en la noche, para concluir, yo le dije, Dios, gracias porque mañana me voy. Porque ya los nopales, ¿sabe? Y no encontraba un McDonald's. No encontraba un McDonald's. Cuando uno viaja en ocasiones se vuelve, yo le he dicho, usted se vuelve amante de McDonald's. Aquí el McDonald's, la verdad, yo ni lo veo. Para mí no existe. Pero cuando usted viaja y la comida como que a veces no, y uno se la come por respeto, por humildad y hace lo mejor que puede, pero a veces se enferma y ahí me le ha pasado. Esa vez tuvimos que llevarla, en México tuvimos que llevarla al doctor. La pusieron con suero porque se estaba deshidratando. Los nopales no le estaban causando muy buen efecto. Increíble. Pero ¿sabe qué? Ahí estábamos demostrando el amor que le tenemos a Dios. Hay que hacer un sacrificio, hay que hacer un esfuerzo para cumplir la gran comisión. Hace poco apenas pasó nuestro octavo congreso misionero. Fuimos desafiados, ¿no es cierto? Nos crearon conciencia de lo que está pasando en el mundo entero. Pero ¿qué vamos a hacer con ese conocimiento que hemos obtenido? Las enseñanzas del hermano Jesús Londoño, excelentes. Los testimonios, las experiencias, las enseñanzas del hermano Zúñiga, Javier Zúñiga, excelente. Gente que está trabajando para el reino de Dios fuertemente. Pero ¿qué estamos haciendo usted y yo? Yo entiendo que no todos podemos ir, pero hay muchas maneras de apoyar el reino de Dios y ayudar para que la palabra de Dios, para que el reino de Dios continúe expandiéndose. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo se demuestra el verdadero amor? Vaya conmigo, por favor, Primera de Juan, ya leímos primero de Juan, ¿qué? ¿4:10 o 4:9? 4:10. Vaya por favor conmigo a primera de Juan 4:9 ahora. La pregunta sigue, ¿cómo se demuestra el verdadero amor? Veamos qué dice primera de Juan capítulo 4 versículo 9. Dice, en esto se mostró el amor ¿de quién? De Dios. ¿Para con quién? Para con nosotros. Mire, siempre es para con nosotros. Siempre es para vosotros, nosotros. Es para ustedes, para mí. Amén. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿En qué? En que Dios envió a su Hijo, ¿qué? Unigénito. ¿A dónde? Al mundo. ¿A dónde vivimos nosotros? En el mundo. ¿Para qué? Para que vivamos por Él. Esto me dice algo serio a mí. Esto me dice algo muy grueso. ¿Sabe qué me dice esto? Dice, para que vivamos por Él. ¿Sabe qué me dice esto a mí? Que si no hubiera sido por Jesucristo, este flaco estuviera muerto ya. Y todos ustedes me estuvieran siguiendo. No crea que sería el único. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Cómo entonces se demuestra el verdadero amor? Enviando a rescatar lo perdido. Es lo que está haciendo nuestro pastor ahí en Colombia. Algunos no sé cómo lo ven estos viajes, pero quiero decirle que lo que está haciendo allá él es yendo a rescatar lo perdido, cumpliendo la gran comisión. Sí tiene costo, claro que sí. Dígame a mí, tengo 6 meses ya ahorrando en mi, en ese gordito. Le he estado metiendo dinero hace 6 meses ya. ¿Sabe por qué no lo meto al banco? Porque tengo miedo que los bancos quiebren. Soy old fashioned, ¿ok? No, tengo parte ahí y tengo parte en el gordito también, ¿ok? 6 meses, hermanos. Tengo ahorrando para este viaje. Porque yo no quiero ir a hacer carga de ninguna iglesia, de ningún pastor. Yo quiero ir a sembrar de lo mucho que Dios me ha dado. Este año, el año pasado, ¿sabe cuánto yo gané en total, en todo el año, juntamente con Jamie? Únicamente $12,399. Eso fue mi total income de todo el año, ¿ok? ¿Cuántos de ustedes se atrevería a vivir de esa manera? Usted me mira y dice, oh, qué bonita la corbata, me la regalaron. Usted dice, qué bonito el saco, ¿sabe qué? Me lo regalaron. Qué bonito los zapatos, me los regalaron en California también. Si yo le contara dónde usted yo vivo, usted no me lo creería por mi apariencia. Pero se lo voy a decir para que sepa. Para que no crea que a veces es que pretendemos lujos o cosas, no. Dígame una cosa, si yo le digo a usted, mire, déjeme describirle algo más elegante. Déjeme escribirle mi mansión, ¿ok? Ok. Entro por acá, ¿ok? Obviamente, por una puerta, ¿ok? A este lado hay una cocinita que mide aproximadamente 4 pies por 3, ¿ok? Si cruza para acá hay una pequeñita pared aproximadamente ese tamaño. Si da un poquito más para acá está una cama y más para acá es un baño. ¿Cómo le llama eso usted? Bachelor. Yo vivo en un bachelor con mi esposa. Hermana, gloria a Dios. Ahora, ¿puedo yo vivir en un lugar mucho mejor que ese? Claro que sí. Por la gracia de Dios, gano bien. Pero ¿sabe qué? Mi prioridad es el reino de Dios. Yo vivo en un bachelor y se lo digo orgullosamente. Ahora sí le voy a decir una cosa. No vivo en un bachelor apestoso. Vivo en un bachelor limpio. ¿Ok? Limpio porque Jamie y yo lo limpiamos más que ella que yo. Se lo digo con mucho orgullo que vivo en un bachelor. Pero ¿sabe que a estas alturas ya tenemos más de $1,500 ahorrados para nuestro viaje? Y eso a mí me trae mucho más bendición que vivir. Yo puedo vivir en un apartamento de 2, 3 habitaciones si yo quisiera. Quizás con mucho lujo. Puedo hacerlo. Gano bien, gracias a Dios. Pero como le dije, mi prioridad no es este mundo. Este mundo es pasajero. Ahora, con Jamie yo no me meto a problemas. Ella dice, quiero Mac, ahí está el Mac. Porque me conviene estar en paz. La Biblia me manda, en cuanto dependa de vosotros, dice, estar en paz con todos los hombres. Y cuando dice los hombres, pues incluye las mujeres también, ¿no? Si Jamie dice, quiero un vestido, ahí está el vestido. Porque si no, problemas seguro, ¿ok? Ahí yo no me meto, ahí yo me mantengo en paz, ¿ok? No hay ningún problema. Pero cuando se trata de las cosas del reino de Dios, hermanos, tiene que ser una prioridad para nosotros. Tiene que ser una prioridad. Si usted supiera lo que se siente, la bendición, esa, no sé cómo describirlo. Cuando uno va a un lugar como México, o aún ahí nomás a Estados Unidos, hay mucha necesidad, hermanos, mucha necesidad. Las iglesias no dan abasto. Si usted supiera lo que se siente ver a un joven estar en un lugar como aquí, en un altar, postrado de rodillas, llorando. Porque nunca antes alguien le ha dicho que hay una esperanza. Porque nunca antes alguien le ha dicho que hay un Dios de amor que les ama. Ellos solo dicen, es que yo no valgo nada. Es que nadie antes me ha hablado de que existe un Dios que me ama. ¿Cómo que me ama? Hermano, lo que se siente es algo maravilloso. Yo quiero que usted sienta lo mismo. Quizá no necesariamente yendo, pero hay muchas maneras de hacerlo. Orando, con sus finanzas. A mí no me gusta hablar de finanzas porque es un tema muy delicado y se lo dejo a los pastores porque ese es el rollo de ellos. Jamás donde yo voy a predicar hablo de finanzas, porque uno tiene que tener mucho cuidado con eso también. No quiero dar la impresión que yo le estoy pidiendo a la gente. Yo tengo un trato, un pacto entre Dios y yo. Yo le he dicho a Dios, si quieres que te sirva de la manera que yo lo sé hacer, solo te pido que me proveas para mi camino. Yo le he dicho a Dios, yo no le quiero pedir a la gente jamás. Yo quiero depender de ti. Ya han pasado 7 años ya. Y quiero decirle que en todos estos años que hemos viajado, jamás, jamás nos ha faltado algo. Jamás Dios nos ha desamparado. Y esa ha sido la prueba, la muestra de que Dios ha estado con nosotros. Amén. Dios es bueno, Dios es maravilloso. ¿Cómo se demuestra el verdadero amor? Versículo que dijimos 4:9, ¿no? Dice acá, vamos a ver, primera de Juan 4:9. Primera de Juan 4:9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Él envió, ¿a quién? A su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Eso es algo maravilloso. Usted y yo vivimos únicamente, grábese esto en su memoria, por favor. La única razón por la cual usted y yo vivimos, la única razón por la cual usted y yo estamos sentados en este lugar, es por Jesucristo. De otra manera, no estuviéramos acá. Eso yo se lo puedo garantizar. Amén. Y la pregunta continúa un poquito más. ¿Cómo se demuestra el verdadero amor? Vaya conmigo, por favor. Oye, pero ya leímos esa cita. ¿Cómo se demuestra el verdadero amor? ¿Cómo lo demostraría usted? Y específicamente, ¿cómo le demostraría usted a Dios hoy? En este momento, este día. ¿Cómo le demostraría usted a Dios que realmente usted lo ama? ¿Cómo lo haría? Amén. Hay muchas maneras de hacerlo, ¿no es cierto? Pero lo estamos haciendo. Muchos decimos, tenemos las mil excusas del mundo y decimos, es que esto, es que el otro, es que estoy ocupado, es que mi trabajo. Hermano, el trabajo se va a quedar aquí. El carro se va a quedar aquí. El coche, el auto, como quiera llamarle, se va a quedar aquí. Su casa se va a quedar aquí. El único que tiene la posibilidad de irse con Jesucristo es usted y yo. Si es que le obedecemos, si es que cumplimos los mandamientos, si es que somos fieles a lo que Él nos ha mandado, ¿cómo podemos demostrarle nosotros ahora a Dios que realmente le amamos? ¿Será que estamos agradecidos con Dios? Yo creo que sí. No cabe duda que estamos agradecidos con Dios, ¿no es cierto? Ahora mira, existe una situación acá. Por favor, vaya conmigo a San Mateo, capítulo 24, versículo 12 y 13. Ya le iba a decir, vaya conmigo, por favor, a San Amadeus. Pero no podemos cambiarle a la Biblia. Perdón, hermano Víctor. Yo decía, ¿quién es ese hermano nuevo? Quiero conocerlo. San Amadeus. Amadeus, Amadeus. Ok, San Mateo capítulo 24, por favor, versículo 12 y 13. ¿Lo tiene? Dice, y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué pasa? El amor de muchos se enfriará. Y aquí tenemos un gran problema. ¿Por qué se ha enfriado el amor de muchas personas, hablando del pueblo de Dios? Por haberse multiplicado la maldad. Vemos por la izquierda, por la derecha, por todos lados vemos cómo la maldad se ha multiplicado. Y como resultado de eso, el amor de muchos se ha enfriado. Y llega al punto la persona aún de decir, es que Dios ya se olvidó de mí. Es que Dios quizás ni me ama. ¿Cómo que no te ama? Si mandó a su Hijo unigénito a morir por ti. Y usan la situación y las circunstancias y dicen, no ve que estoy enfermo, no mira esta enfermedad, no mira este problema. Dios no me ayuda, no hace nada. ¿Cómo que no hace nada? Está haciendo todo y lo ha hecho todo por usted y por mí. Y dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso es algo que lo estamos viendo hoy. Ese se enfriará hablando de un futuro, pero ese futuro es hoy, ¿no es cierto? Hoy vemos tanta gente, tanto pueblo de Dios frío, que les dice, vamos a la iglesia, y dicen, no, la próxima semana. Hoy no puedo. No, hoy no. Estoy ocupado. Y ponen a Dios en segundo lugar y a veces en tercero y aún más abajo. Cuando la palabra de Dios nos dice claramente, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás, ¿será qué? Añadido. ¿Sabe por qué muchas veces nos falta? ¿Sabe por qué muchas veces no tenemos lo suficiente? Porque hacemos las cosas al revés. Estamos buscando las añadiduras primero. ¿Sabe qué es las añadiduras? El trabajar extra, extra, extra. ¿Sabe qué pasa? Entre más usted trabaja, más le quita el gobierno. Eso yo lo he comprobado. Yo solo hice, ¿cuánto le dije? Como 12.399, algo por ahí. ¿Y sabe cuánto me regresó el gobierno? $3,900. Eso me regresó. Incluyendo, y me iba a regresar nada más $3,500. Y se me estaba quedando la forma que normalmente no reclamo, lo que es lo de los diezmos. Me dijo, ¿no tienes nada más? Creo que no, le digo. Oh, no, aquí hay una más. Me dijo, ahora subió a $3,900 y un poquito de dólares más. Eso fue lo que el gobierno me regresó. ¿Pero qué voy a hacer yo con ese dinero? ¿Qué hace usted con ese dinero? Entre más usted trabaja, más le quita el gobierno. Esas son las añadiduras. Dios, en su plena sabiduría, estableció que le busquemos a Él primeramente. Que hagamos su voluntad primeramente. Y dice, y como consecuencia de eso, te bendeciré. Pero nosotros no. Torcemos el principio de Dios. y empezamos a buscar las añadiduras primero. Y volviendo a nuestro versículo, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso hoy lo estamos viviendo. Ahora, la palabra de Dios nos dice claramente, dice que no nos dejemos vencer, ¿por qué? Por el mal. Sino que al contrario, nosotros haciendo el bien, ¿qué dice? Que venzamos al mal. Ahora, usted tiene la capacidad de hacer eso. Usted tiene la capacidad de hacer el bien, y haciendo el bien usted va a vencer al mal. Hermano, hermana, no deje que su amor por Dios se enfríe. No lo permita. Puede ser desastroso eso. He pasado por etapas en mi vida que he tenido algunos bajones, es normal. Pero me he determinado, contra viento y marea, levantarme en el nombre de Jesús. No hay nada ni nadie que pueda impedir el amor que yo tengo para Dios. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora, ¿será que eso nos puede separar del amor de Dios? ¿Es suficiente razón eso para que nos separe del amor de Dios? ¿La maldad? Si eso es normal, está en todas partes. Amén. Vea lo que nos dice la palabra de Dios. Romanos 8:35. Ya vamos terminando. Yo también tengo hambre. Vamos a ver quién va a dar su sándwich por mí. Romanos 8:35. ¿Lo tiene? Mantenga su Biblia abierta, por favor, o vea acá la pantalla. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? No. ¿Persecución? No. ¿Hambre? No, aunque duele muchas veces. ¿Desnudez? No. ¿Peligro? No. ¿Espada? No. 36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas, ¿de qué? De matadero. Mira, aquí viene lo maravilloso. Versículo 37 dice, antes, en todas, diga conmigo, en todas, estas cosas, ¿somos qué? Más que vencedores. Iglesia, no solo somos vencedores, somos más que vencedores. ¿Pero en quién? En Cristo Jesús. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. ¿Por medio de qué? De aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Iglesia, nada, 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 nada nos puede separar del amor de Dios. Hoy yo quiero desafiarlo a usted para que usted renueve su pacto, sus votos con Dios. Quizás por mucho tiempo usted no ha cultivado ese amor. Amigo o amiga que nos visita en esta tarde, hoy yo quiero usted desafiarle para que conozca este nuevo amor. Quizás todos los amores le han fallado, pero hoy usted puede conocer este nuevo amor que es en Cristo Jesús. ¿Qué podemos concluir a nuestra pregunta? ¿Cómo se demuestra el verdadero amor? Y la respuesta es tan sencilla. Muriendo. Jesucristo murió por nosotros. Usted y yo necesitamos morir al yo. El yo tiene que acabarse. Es que yo esto, es que yo necesito esto, es que yo voy a hacer esto. ¿Y qué de Dios? ¿A dónde queda Dios? Necesitamos morir al yo. Jesucristo murió por usted y por mí. Pero no solo murió, sino que resucitó al tercer día para darnos vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. Incline su rostro, por favor. Padre, gracias en esta hora. Señor, tu palabra ha sido expuesta de una manera sencilla, Dios. Reconozco que no soy nada ni nadie, Dios. Pero en esta hora únicamente me he presentado a ti por tu gracia y por tu misericordia y por tu gran amor. Señor, que tu palabra, Dios, traiga fruto al 100 por 1 en esta hora. Padre, delante de ti estamos desnudos. Delante de tu presencia estamos completamente desnudos. No hay nada que podamos ocultar de ti. Tú conoces cada corazón, cada vida acá presente. Te pido que nos hables al corazón, que nos ministres al corazón en estos breves instantes que tenemos.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.